Shalom a todos, estamos en la sección Tesoros de la Torah. Mi nombre es Omar Morado y me da mucho gusto compartir este tiempo contigo en el que estamos estudiando los 613 mandamientos. Así que el día de hoy vamos a tener una serie de mandamientos muy interesantes que corresponden a los mandamientos positivos 129 al 131 y los mandamientos negativos 202, 203 y 204. Y estos mandamientos son del mandamiento 330 hasta el mandamiento 335, que encontramos en Levítico 25, del versículo 8 al 11. Levítico 25, 8 al 11, mandamientos desde el 330 hasta el 335. Y voy a hacer lectura de ellos primeramente, y sin olvidar que el propósito de escuchar y de estudiar estos mandamientos es buscar la parte práctica para nuestras vidas. Es no olvidarnos que aunque haya todavía mandamientos que no se pueden aplicar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de situaciones externas que dependen de un templo, de un sacerdocio, el espíritu de cada mandamiento siempre estará vigente. La palabra de Dios dice que no perecerá, que no pasará, que es eterna. Así que podemos entender que cada uno de estos mandamientos también lo van a hacer para nuestra vida. Y el reto o lo interesante de estudiarlos y conocerlos es pensar de qué manera los vamos a aplicar, encontrar la forma de aplicarlos en el siglo XXI. Y vaya que hay maneras cuando deseamos hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a continuar con el análisis de estos mandamientos. Dice así el mandamiento 330. El precepto de contar 7 ciclos de Shemitá. Shemitá estudiamos en los mandamientos previos que es el séptimo año en el cual se debía dejar descansar la tierra. Un mandamiento muy importante para la tierra de Israel que iba a permitir que se volviera a regenerar una vez más, en el que ese año se iba también a perdonar deudas. En ese año también serviría para poderse enfocar en cosas importantes como el estudio de la Torah. Entonces, aquí el mandamiento consiste en llevar el ciclo del conteo de 7 años. El mandamiento 331 dice tocar el shofar en Yom Kippur en el año 50. Y este año 50 es justamente el que se le conoce como el año del jubileo. El mandamiento 332 dice consagrar el año 50 como año de jubileo, en hebreo se le llama lobel, con el cese de labores de la tierra y liberando al público todo lo que brote, como en el año de Shemitá, en el año sabático, de la misma manera. Mandamiento 333, no trabajar la tierra ni los árboles frutales en el año de jubileo. Mandamiento 334, no cosechar en el año del jubileo lo que brota de la tierra como se hace en los otros años. Y mandamiento 335, no recolectar los frutos de los árboles en el año del jubileo como se recolecta en los otros años. Así que las mismas reglas en cuestión de cultivo y de recolección de frutos de los árboles se van a aplicar en el año 50, en el año del jubileo. Ya desde aquí ya tenemos una base. Para entender mejor esto, les invito a que estudien los mandamientos 326 al 329, en el cual explicamos justamente el año de Shemitá, el séptimo año. Así que vamos a hacer lectura y analizar más a detalle estos mandamientos en Levítico 25, versículo 8. Acompáñame con tu Biblia ahí, Levítico 25, verso 8. Dice así, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a ser 49 años. Así que parte del mandamiento que tenían los jueces de Israel o los sacerdotes era llevar el conteo del calendario de estos ciclos de 7 años para llegar al año 50. No se podía perder esto porque si se perdía el conteo se iba a perder una gran oportunidad, la oportunidad de poder declarar el año de redención, el año de jubileo. Dice el verso 9, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Aquí pues ya se detalla un poco más lo que habría de suceder. Primero es un año santo, se va a declarar un año diferente al resto de los años. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas oportunidades tendremos en la vida de vivir un año de jubileo? ¿Cuántas podríamos, calculándole siendo optimistas? Pues yo creo que cuando mucho, dos. Nos tocarán 2 años y eso ya dependiendo del año que nos haya tocado nacer en relación al jubileo anterior. Pero ya viviendo 2 años de jubileo es una experiencia prácticamente única en la vida. Y tal vez a los que les tocaba vivir 2, pues ya uno o era muy anciano o era muy joven. Era un niño. Así que realmente la esencia y el entendimiento de ese año se vivía solo una vez en la vida. ¿Y de qué se trata más? ¿Qué es lo que más nos enseña aquí el año del jubileo? Dice aquí, santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Así que todas las tierras se debían de devolver a los dueños originales. Y esto nos enseña, eres el poseedor de algo, pero no eres el dueño. Y específicamente, hablando de la tierra. Puedes comprar aparentemente una casa, pero no eres el dueño de ella, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y finalmente todos somos extranjeros aún en la tierra de Israel. ¿Qué características tenía el jubileo por lo que leemos aquí? Bueno, se daba, como dijimos, cada 50 años. Había restitución por parte de las deudas o por parte de las tierras, perdón. Había perdón en cuanto a las deudas. Sí, y esto habla de la misericordia del Eterno. Y si nos ponemos a pensar, pues era como un reinicio para mucha gente pobre. ¿Por qué? Porque muchas de las deudas se tenían que pagar por medio de la entrega de la tierra. Y esto pues generaba evidentemente una situación de adversidad, una situación que iba a ser muy difícil revertir, ya que la tierra no nada más tenía el valor como tal, sino el valor comercial que se podía generar de esa tierra. Tendríamos que verlo así. La tierra era la fuente de trabajo también para muchos en el pueblo de Israel. Así que si se perdía la tierra, se perdía también la fuente de ingreso. Y qué maravilla y qué increíble plan de Dios de hacer esto. Porque si nos ponemos a pensar lo que implicaría en nuestros días, si la tierra tuviese que devolverse a sus dueños originales, pues entonces seguramente cambiaría muchísimo el valor de las propiedades. Imagínate que tú compras una casa y te dicen que en 10 o en 15 años vas a tener que devolverla a los dueños originales. Bueno, pues ya sin duda no pagarías lo mismo, no estarías dispuesto a desembolsar la misma cantidad. Y de la misma manera, eso ayuda a equilibrar la economía, ya que tampoco hacía que la gente viviera de sus rentas por los siglos de los siglos, que aunque la tierra se heredaba, pues era para trabajarse, ¿sí? Y no iba a ser permanentemente. Así que esto creo que equilibraba mucho la economía. La gente se endeudaba, tenía que vender su tierra y aquí se les daba dando una nueva oportunidad. Y al mismo tiempo, la gente que se enriquecía con esas tierras, bueno, pues no les iba a durar toda la vida. Simple y sencillamente, cuando mucho 50 años y se tenía que devolver. ¿Qué otras reglas encontramos en el jubileo? Cada uno debía regresar a su tierra, se le daba libertad a los esclavos, ahí sí no se esperaba que cumpliera el ciclo, sino que si una persona ya se había vendido como esclava, pues en el año 50 el sonido del shofar quedaba liberado. Estaba prohibido sembrar, y eso ahorita lo vamos a ver. En el verso 11 vamos a seguir leyendo, dice, el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Así que aquí nos habla de las mismas reglas que se aplicaban en el año séptimo, en el año de Shemitá, en el cual no se podía sembrar, no se podía comerciar con lo que la tierra producía, sino que era para los pobres, para los extranjeros, por supuesto que para el que era el dueño de esa tierra, podía tomar de ella, pero no para vender, no para almacenar, no con el con fines de lucro, simplemente para no tener que trabajar y dedicarse a otras cosas, como entre ellas, pues el estudio de la escritura, o el descanso, o el cultivar las relaciones personales, etcétera. ¿Qué otras reglas encontramos? Toda la tierra regresaba a su poseedor original, ¿sí? La compra y venta de estas tierras tenía que ser proporcional, eso también es parte importante de lo que se decretaba en el jubileo, es decir, que si ibas a comprar una tierra y le quedaban 3 años para que se devolviera a su original, a su dueño original, pues no iba a costar lo mismo. Y se debía de permitir el rescate de tierras vendidas. ¿Qué quiere decir? Pues que no era si tú querías, aunque le hayas invertido esa tierra, la tenías que devolver si no te pertenecía. Dice además en el versículo 12, santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. ¿Y cómo se declaraba entonces que iniciaba este año? Como vemos en el versículo 9, se hará tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Y de qué día estamos hablando entonces ahí? ¿Qué fiesta se celebra el día 10 del séptimo mes del calendario bíblico? La fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón, el día del perdón o el día del juicio también. Así que Dios decretaba un juicio a favor de todos aquellos que estaban en deudas, que estaban en pobreza, que estaban en esclavitud, para llamarles a la libertad. Y esa libertad es a la que nos ha llamado el Señor. Y nos recuerda mucho también esto del año de Shemitá, el año 50, la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot o fiesta de semanas se lleva a cabo un conteo similar, solo que en este caso es un conteo de 49 días. Después de 49 días se toca el shofar y conmemoramos también la entrega de la Torá y la reunificación de todas las tribus de Israel, ¿sí? Bajo un solo Dios, bajo un solo nombre, bajo un solo rey, ¿sí? Eso es lo que conmemoramos en la fiesta de Shavuot. Entonces es curioso que es un conteo similar, solo que ya no son ciclos de 7 semanas, sino ciclos de 7 años. Así que es como una gran fiesta de Shavuot, pero mucho mayor, porque se junta con una fiesta de Yom Kippur, con el Día del Perdón. Por eso se le llama también al año del jubileo el año de la libertad o el año de la redención. Y todos regresaba a su dueño original, como les decía, esclavos salían de su esclavitud, salían libres totalmente sin tener que dar nada a cambio, ¿sí? Y esto apunta a lo que el Mesías hará de hacer. Nosotros sabemos que el Mesías ha venido a traer libertad a los cautivos. Y sin duda el Mesías es el que traerá esta redención final, la redención de los últimos tiempos que todos anhelamos. Y eso él mismo lo declaró, lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versículo 17, vamos a leerlo. Lucas 4, versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que esto es lo que va a hacer. Si aquella generación hubiese recibido y reconocido a Yeshua como el Mesías, sin duda esto se hubiera concretado al 100%. Pero esto se hará en el momento que él regrese, aunque no le reconozcan, él abrirá los ojos de su pueblo, de sus hermanos, y entonces ahora sí todos declararán y doblarán su rodilla delante de él para darnos cuenta de esta redención. Es interesante este pasaje de Lucas que se cita por medio del de parte del profeta Isaías, porque dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y pues si tú le preguntaras a una persona así en total pobreza, ¿cuál sería una buena noticia? Sin duda, salir de ahí, salir de esa situación, ¿no? Ya sea, ¿sabes qué? Pues aquí está el dinero para que salgas adelante, o se te perdonan todas las deudas y ya es casi casi una manera de salir de la pobreza. También dice libertad a los cautivos. Así que todos, en cierta manera, estamos siendo esclavos de este sistema, de este mundo. Estamos todavía cautivos por el príncipe de la potestad del aire. Él es el dueño, por decirlo así. No es el dueño, más bien, es el poseedor de la tierra. Y eso se lo dijo a Yeshua. Dijo: si postrado me adorares, te voy a dar todos estos reinos porque me pertenecen. Así que Satanás es el usurpador. Satanás es aquel que ha tomado el control de esta tierra. Pero cuando regrese el Mesías, en un año de jubileo, le quitará la posesión a la tierra, a Satanás. Y ahora sí, él es el dueño original. Simplemente recuperará lo que era suyo. Y también vemos aquí que si se llevaban ciclos de 7 años, pues quiere decir que se juntaban 2 años de Shemitah, 2 años seguidos. Así que era algo muy especial. Y viendo la parte práctica, ya que hemos entendido mucho mejor de qué se trata el año de jubileo y aplicado, podríamos decirlo también en cierta manera, cómo se podría aplicar en una sociedad, aunque pues sabemos que es difícil que se pudiera llevar a cabo hoy, esto solo se aplicaba en la tierra de Israel, esto solo era para la tierra de Israel. Y eso era justamente también una razón más para que el pueblo pues no se fuera de la tierra, no se dispersara y valorara y apreciara el vivir en la tierra de Israel. Pero de manera, digamos, práctica en nuestros días, ¿cómo podíamos entender el año del Shemitah? Ya vimos que ese día llegará cuando el Mesías regrese y se dará total y plena libertad en todos los sentidos a todos aquellos que lo anhelan. Finalmente vendrá la libertad más grande, que es la libertad total del pecado. Del pecado y de la muerte. Y es interesante porque en Malaquías habla de una promesa justamente antes de que regrese el Señor, diciendo que el profeta Isaías volvería, perdón, el profeta Elías volvería, y que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y dice, fíjense, en el versículo 13, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea, el deseo de Dios era que en el año 50, cuando mucho, cada israelita regresara a casa, volviera a la tierra de Israel, aunque le estuviese yendo bien en donde se encontrara. La idea es: hey, vuelve a casa, o sea, este es tu hogar, esta es tu tierra, es el año en el que hay que regresar. Y el profeta Malaquías, hablando de esto, dice: bueno, pues es tiempo de volver. Es tiempo de volver, tal vez físicamente no, pero sí espiritualmente. Y es tiempo de la reconciliación y del perdón. Y no tenemos que esperar hasta que llegue ese momento para perdonar las deudas, para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El shofar se escucha si lo queremos escuchar, si lo queremos oír. Y nos está llamando a volver a Él. Y yo quiero invitarte a que, bajo este entendimiento de lo que es el perdón y la libertad, de lo que es el cesar de trabajar la tierra, logremos volver nuestros ojos a nuestro Padre. Alcemos nuestra mirada y, como el hijo pródigo, reflexionó un día y dijo: pues voy a volver a casa de mi Padre. Voy a regresar a Él, y confiando y esperando y conociendo el corazón del Padre, encontró perdón. Yo quiero invitarte a regresar a casa de nuestro Padre Celestial, a que volvamos a Él una vez más, sin tener que esperar al año 50. Y por otro lado, aprender a esperar a que llegue el momento de la redención final que traerá nuestro Mesías Yeshua cuando se escuche el sonido del shofar en el día de Yom Kippur. Pues que Dios te bendiga. Estos fueron los mandamientos 330. Al 335, mi nombre es Omar Morado y deseo que tengas shalom en todo lo que emprendas.